Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este día, martes 26 de septiembre. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que conoceremos los pormenores de las actividades por el Día Mundial del Corazón. Nos hace favor de acompañarnos en el Presidium el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes, doctor. También está con nosotros el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director de el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. Buenas tardes. Es un gusto saludar también al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, buenas tardes. Un gusto también saludar al doctor Gabriel Arturo Ramos López, jefe de la División de Medicina del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, buenas tardes. Saludamos también al doctor Ramón Esturao Santalo, jefe del Servicio de Cardiología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenas tardes. También saludamos a la doctora Ana María de León Flores, jefa del Servicio de Cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, buenos días. Y un gusto saludar también al doctor Jorge Armando Guareña Casillas, jefe del Servicio de Terapia Endovascular del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues así como lo ha mencionado Margarita, el motivo de esta convocatoria por parte del Hospital Civil de Guadalajara y de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, es dar a conocer a ustedes actividades relativas a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que llevamos a cabo en nuestras unidades hospitalarias y que año con año han representado la oportunidad de actualización para los profesionales de la salud en este campo tan importante como es la cardiología y para la sociedad en general. La enfermedad cardiovascular y de hecho las enfermedades cardíacas son parte de esa, digámoslo así, gran familia de enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, incluido México. Aun cuando se pelea el primer lugar con la diabetes y sus complicaciones, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte. A nivel mundial, mueren 17.5 millones de personas por enfermedad cardiovascular, de las cuales 7.4 millones de muertes corresponden a cardiopatías y 6.7 millones a lo que conocemos como accidentes cerebrovasculares. De hecho, la enfermedad cardiovascular incluye enfermedades del corazón, incluye enfermedades cerebrovasculares, que conocemos comúnmente como embolias cerebrales y hemorragias cerebrales. Y de igual forma están aquí en este grupo de patologías la hipertensión arterial con todas sus complicaciones. Más de tres cuartas partes de las defunciones por enfermedad cerebrovascular se producen en países con ingresos bajos e ingresos medios, en donde está precisamente nuestro país. Y con las tendencias epidemiológicas que se tienen a la fecha, se estima que en el 2030 podrían morir cerca de 23.3 millones de personas por accidentes cerebrovasculares en todo el mundo y por enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, como antes lo señalaba, representan la principal causa de muerte también en nuestro país y de acuerdo al INEGI, 163 mil personas aproximadamente murieron por enfermedades cardiovasculares en el año 2015, de las cuales 88 mil aproximadamente corresponden a enfermedad isquémica del corazón. 88 mil corresponden a enfermedad isquémica del corazón y 34 mil a enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el panorama en el estado de Jalisco? La información que tenemos reportada por INEGI, más actualizada, corresponde al 2015, en donde alrededor de 10.500 personas murieron a causa de enfermedades cardiovasculares, correspondiendo 5.500 a enfermedad isquémica del corazón y 2.200 aproximadamente a enfermedades cerebrovasculares. Una cifra adicional que me parece de mucho impacto para nuestro país es que el 30% de los adultos sufren hipertensión arterial, y la hipertensión arterial es un factor contribuyente importante tanto para enfermedades del corazón isquémicas como enfermedad cerebrovascular. Y por otro lado, aproximadamente el 35% de los adultos en nuestro país están padeciendo de lo que consideramos ya es una grave epidemia mundial, que es los trastornos por dislipidemias, es decir, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y todas las complicaciones que estas entidades pueden acarrear, y que de igual forma contribuyen importantemente a enfermedades del corazón. Finalmente, uno de los factores que contribuyen importantemente también representa una epidemia en nuestro país. 25% de la población en México tiene sobrepeso y obesidad, y si consideramos hasta el 35% de los adultos con trastornos de esta naturaleza, estaríamos hablando de la conjunción de tres factores importantes que contribuyen a enfermedad cardiovascular, que son diabetes, obesidad, hipertensión arterial y tabaquismo, probablemente como los principales factores de riesgo. Pues creo que esta es una oportunidad para volver a llamar la atención de la sociedad sobre el autocuidado, la detección oportuna y la atención oportuna de igual manera. Para esta ocasión, ya nos lo dirán nuestros cardiólogos expertos, el Día Mundial del Corazón ha tenido el lema del empoderamiento o compartir el empoderamiento, con el propósito de que la sociedad contribuya directamente a el autocuidado y adoptar medidas que permitan evitar las enfermedades del corazón. Pues es el motivo de esta convocatoria. Agradecemos de antemano la presencia de nuestras y nuestros amigos de los medios de comunicación.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos a escuchar ahora la intervención del doctor Ramón Esturao Santaló. Con el micrófono, por favor.
Muchas gracias por la invitación. Reforzando lo que dice el director de los hospitales civiles, prácticamente hay que entender que el Día Mundial del Corazón es relevante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se trata de prácticamente el tema prioritario de las enfermedades no transmisibles o de las enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos prácticamente que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad crónico-degenerativa o no transmisible, al igual que es el cáncer, al igual que son las enfermedades pulmonares y al igual que es la diabetes, dentro de esas cuatro entidades, la enfermedad cardiovascular produce más del 50% de la mortalidad a nivel mundial. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Me quiero referir que dentro de estas enfermedades, que es una epidemia, como lo dijo el doctor Héctor Raúl, la enfermedad cardiovascular debe ser la prioritaria dentro de todas las enfermedades cardiovasculares. Es más del 50% de mortalidad. Por otro lado, punto muy importante a favor de la enfermedad cardiovascular, ¿qué es? Es que es prácticamente la mortalidad en los países de recursos bajos y medios mucho mayor que la mortalidad en los países de altos recursos. Esto estoy hablando que la mortalidad es de un 80% en los ingresos medios y bajos, en los países de ingresos medios y bajos, y 20% en los de ingresos altos. Nosotros tenemos que ubicarnos como un país de ingresos medios bajos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la mortalidad en este país es muy, muy, muy intensa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es otra cosa? La cosa es que esta enfermedad cardiovascular no solamente es atacar la enfermedad cardiovascular en sí, sino también impedir que se llegue a las consecuencias de que produce esta enfermedad, como cuál, como la insuficiencia cardíaca. Se espera que en el 2030 los gastos indirectos secundarios a enfermedad cardiovascular sea la insuficiencia cardíaca y ocupe un 40% de los gastos de todas las enfermedades no transmisibles. O sea que el aspecto socioeconómico es un punto importante. Si tomamos en cuenta que en los países de recursos bajos y medios la enfermedad cardiovascular produce mucha incapacidad y los recursos para atacarla son menores, por lo tanto su mortalidad es más alta, entonces los programas tienen que ser prioritarios hacia enfermedad cardiovascular. Nosotros no estamos exentos en el sentido de que hablamos del servicio de cardiología del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, prácticamente la estadística es muy similar a la estadística nacional y a la estadística mundial. Nuestros ingresos son alrededor del 50% de enfermedad isquémica del corazón, que está comprendida dentro de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la atención de esta enfermedad genera prácticamente una importancia vital. La Organización Mundial de la Salud, con los jefes de gobierno, con los jefes de Estado, se comprometieron a reducir prácticamente la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es un compromiso no nacional, mundial, donde hay 9 pasos a seguir para lograr la reducción de un 30% en enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son? Yo creo que lo vemos a día todos en este país. Prácticamente es el aumento, de acuerdo, de fomentar la actividad física en la población. Hay más áreas para actividad física. El aumento, la disminución de ingesta de sal, ustedes lo ven en muchos restaurantes, ya no hay saleros en las mesas. La disminución del tabaco, las campañas antitabaco. La disminución de la ingesta de alcohol, lo están viendo últimamente con los bares y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Pero hay una cosa muy importante para lograr esto. ¿Cuál es? Prácticamente es que los gobiernos se comprometieron a aportar en medicinas al menos el 50% de los medicamentos para el control de estas enfermedades, ¿sí? Y 2, se comprometen a lograr en tecnología, en aparatos diagnósticos y terapéuticos, al menos el 80% de los recursos para atender a esta población. Hoy en día, las estadísticas no son totalmente a nuestro favor, porque prácticamente el 50% de medicamentos los compra el paciente. ¿Sí? Nosotros en nuestros servicios tenemos prácticamente un 50% de cardiopatía isquémica, lo vuelvo a repetir, pero además los factores de riesgo, ¿cuáles son? Tabaquismo, lo tenemos en un 30% de la población. Diabetes e hiperlipidemia, cerca del 40%, y más del 50% de nuestros pacientes el año pasado que ingresan al hospital tienen hipertensión arterial.
Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a escuchar a la doctora Ana María de León Flores.
Sí, buenas tardes. Bien, pues yo refuerzo lo que ya han comentado tanto el doctor Héctor Raúl como el doctor Ramón Esturao. Nos queda claro la alta mortalidad, la alta prevalencia y la alta discapacidad que tiene la enfermedad cardiovascular a nivel mundial, nacional y local. En el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, las estadísticas están prácticamente igual que en el antiguo Hospital Fray Antonio Alcalde. Nuestros ingresos por cardiopatía isquémica alcanzan el 50% del total de ingresos de la población. La consulta externa se incrementa cada vez más en nuestro servicio y el principal diagnóstico ya sobre hipertensión, sobre dislipidemia y sobre obesidad, es la cardiopatía isquémica, ya sea aguda o crónica. Creo que es importante el apoyo del gobierno, como ya lo mencionó el doctor Ramón, pero considero más importante el cambio de actitud de cada persona en particular en cuanto a los hábitos de prevención. Los factores de riesgo para que los pacientes tengan una enfermedad cerebrovascular son modificables. Es decir, si se quitan el hábito tabáquico, si bajan de peso, si se tiene una dieta adecuada, nosotros nos debemos enfocar a la prevención, que es lo más barato y que es lo que podemos manejar en un país como el nuestro, que al tratamiento. Es importante mencionar, bueno, que en el Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, se cuenta, nos enorgullece comentar que la mortalidad en el manejo del infarto ha sido la menor mortalidad a nivel nacional. Y esto publicado en la revista de salud de los mejores hospitales del país. Entonces, es un orgullo trabajar en el OPD, es un orgullo trabajar en esta institución. Y por otra parte, también es importante comentar que una vez que el paciente ya tiene el problema, tiene que tener un tratamiento de primer nivel, que se le dé lo que necesita para no llegar a las complicaciones, que son la insuficiencia cardíaca, como ya bien lo mencionaron, y que se incrementa el gasto del paciente, la discapacidad del paciente. Por lo tanto, la atención temprana de un infarto es vital. Por otro lado, comentarles que si el paciente ya tuvo un infarto, se tiene clínica de rehabilitación cardíaca, que también está en el hospital Dr. Juan y Menchaca, que consiste en un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutriólogo, rehabilitador físico, cardióloga, rehabilitadora cardíaca, que le da la oportunidad de que el paciente se reintegre a la vida que ya tenía, calidad de vida, que aprenda a comer, que aprenda a manejar su enfermedad, que aprenda a lidiar con la depresión y todos los cambios que trae en un paciente cuando le da un infarto, porque le cambia la vida completamente. Pero vuelvo a reiterar que no debemos llegar a ese punto. Tenemos que trabajar desde los más pequeñitos, desde los niños, desde las madres en casa, a modificar los hábitos de alimentación, de conducta, para poder lograr objetivos. Gracias.
Muchas gracias, doctora Ana María de León Flores. Ahora escucharemos las palabras del doctor Jorge Armando Guareña Casillas.
Gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir utilizar un acordeón para que, a pesar de que somos expertos del corazón, no me gane la emoción, donde los antiguos pensaban que ahí radicaba el alma y mucho de nuestras emociones. Agradezco primero la oportunidad de estar con ustedes, a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, y al Hospital Civil de Guadalajara, específicamente al Fray Antonio Alcalde y a las autoridades que nos acompañan y compañeros, colegas que desempeñamos esta actividad profesional y académica. Este espacio lo utilizo para invitar a la comunidad médica y a la población en general a participar en la coincidencia de dos eventos relevantes que se van a desarrollar próximamente, específicamente el 29 de septiembre, donde coinciden las quintas jornadas de cardiología intervencionista y terapia endovascular con sede en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, específicamente en el Auditorio Magdo de la Torre de Especialidades, y la coincidencia del Día Mundial del Corazón, coincidencias que no son casuales, coincidencias que parten de una razón. Y me voy a permitir explicar brevemente por qué el Día del Corazón se instituye a partir del 2000 por parte de la Organización Mundial de la Salud en colaboración estrecha de la Federación Mundial del Corazón. Y voy a parafrasear lo siguiente: ¿qué me sorprende más de la humanidad? El hombre sacrifica su salud para hacer dinero. Luego, sacrifica su dinero para recuperar su salud. Luego es tan inquieto pensando en su futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive en el presente, pero tampoco en el futuro. Vive como si nunca morirá y luego muere sin haber vivido. Estas palabras son tomadas de la frase y una conferencia que dio el Dalai Lama. Y las saco a colación porque, como ya mencionaron previamente, el lema de este año, del Día Mundial del Corazón, es comparte tu poder, y yo agrego, comparte el poder de tu corazón. Y fundamento esto porque creo que a través de la buena voluntad y el tener como principio un bien común, podemos modificar muchas realidades que desafortunadamente ya se comentaron en cifras contundentes. Y entonces tenemos que apelar a la capacidad de asombro de nosotros como grupo especialista en tratamiento de enfermedades, específicamente, como ya se mencionó, enfermedades que tienen un impacto tal que son la causa número uno de muerte en el mundo y por lo tanto en nuestra localidad, que de ellas el 80% son enfermedades que ocurren gracias a la incapacidad que hemos tenido para prevenirlas. Esto es, o sea, el 80% de estas muertes les llaman muertes prematuras y significa que entonces se pueden prevenir o cuando menos postergar para que aparezcan. La información es poder y tenemos que compartir esta información para entonces, retomando el lema del Día Mundial del Corazón, podamos darle poder a la población, a la sociedad, de que modifique esta realidad. Y es incluso en defensa propia porque nosotros somos parte de esa sociedad. Afortunadamente, el desempeño de mi profesión me permite estar en instituciones que tienen como prioridad la atención de la sociedad, en un sentido, divulgando, creando y promoviendo esta información, como es la Universidad de Guadalajara, gracias a la cual soy lo que soy, hablando académicamente. Y en el desempeño de mi profesión, afortunadamente, coincido en una institución hospitalaria como el Hospital Fray Antonio Alcalde, que permite desarrollar profesionalmente todos los conocimientos adquiridos previamente en disposición de la población más vulnerable de nuestro país. Esta es la que no tiene acceso a otras instancias de atención de salud. Esto es importante y no podemos dejar a un lado esa responsabilidad que tenemos en cuanto a que muchas veces somos la única institución que puede brindar ese apoyo a esa gente tan necesitada. Una vez teniendo en contexto lo anteriormente dicho, existen estrategias básicas de prevención que evidentemente nosotros como médicos debemos de permear hacia la sociedad para que recupere o idealmente tenga y mantenga una buena salud cardiovascular. Medidas tan sencillas como caminata de 30 a 35 minutos con una intensidad moderada, evidentemente en la sociedad que aún no padece de enfermedades cardiovasculares, esto haciéndolo 5 veces por semana, disminuye de manera importante la aparición de enfermedades que luego predispongan a tener enfermedad cardiovascular. Esto es, se disminuye la incidencia de cifras de presión arterial alta, o sea, la enfermedad de hipertensión arterial, se disminuye la incidencia de obesidad y de alteraciones metabólicas como la diabetes, hasta en un 20%. Entonces, es una medida que no implica más que conciencia y compartir esa información para que se permee, insisto, a una sociedad que debe de mantener su salud. Por otra parte, dentro de las frases o eslogan publicitarios o temas a referirse dentro del Día Mundial del Corazón, específicamente de este 2017, está: ama a tu corazón. ¿Y cómo ama uno a un objeto que es tan relevante en nuestra salud, pues evitándole desgaste innecesario. Entonces, conductas como evitar fumar también disminuyen de manera importante la incidencia de este tipo de problemas. Se compara y está científicamente demostrado que el no fumar nos da una mayor expectativa de vida en años y sobre todo una mejor calidad de vida, para entonces amar otros corazones. Y por otra parte, también otra estrategia que, insisto, todo está encaminado hacia empoderar o dar poder a la sociedad para que no dependa del recurso final, que luego hablaré de ello. También está el conocerse ampliamente, y esto implica saber nuestras cifras de tensión arterial, saber nuestros niveles de azúcar, saber nuestros niveles de colesterol, o sea, tener información, insisto, la información es poder, y una información precisa para, en su momento, hacer actos que conduzcan a preservar la salud y, cuando desafortunadamente esta se pierde, bueno, a recuperarla de la manera más oportuna. Yo les comentaba que esto de las jornadas y de la coincidencia con el Día Mundial de la Salud no es una casualidad. Y bueno, esto que me refiero va encaminado también a comentar y a invitar a la población médica, porque existen estrategias una vez de que se pierde la salud, y específicamente en cardiología y en el área de enfermedades cardiovasculares, que rescatan y dan la posibilidad de que un paciente recupere su salud y su vida, como es la terapia endovascular o lo que coloquialmente se denomina cateterismo, que, hablando de coincidencias, en el mes de septiembre de este año se honra, ya hace 40 años, la primera angioplastia realizada en humanos. Esto es a través de el médico alemán de origen desarrollado en Centro Hospitalario de Suiza, Andreas Grunzing, que realiza por primera vez una angioplastia coronaria en un paciente de 38 años, la misma edad que él tenía en su momento, y que aquí se da un parteaguas en la atención en relación a este problema que ahora significa, pues, la mortalidad como causa número uno. Entonces, la invitación a las jornadas de cardiología intervencionista, que son las quintas ya, y insisto en agradecer a las autoridades que aquí se encuentran con nosotros, porque sin ellos probablemente o evidentemente no hubiera sido posible que ya llevaremos las quintas, gracias a su apoyo. Y bueno, gracias también a la universidad, porque en nuestro centro se forman cardiólogos intervencionistas avalados por un programa académico, y entonces en estas pláticas y estas jornadas tendremos la participación no tan solo de médicos egresados de nuestro programa, sino también médicos internacionales que comulgan con nuestra filosofía y nuestra capacidad académica para resolver este problema. Estas jornadas se llevarán a cabo el próximo viernes, Día Mundial del Corazón, y pues están abiertas a todos los médicos que deseen acudir, porque esta técnica, que se llama angioplastia primaria, no está en discusión y ha disminuido de manera ostensible, medible y considerable tanto la mortalidad como la morbilidad, o sea, la consecuencia después de haber tenido un infarto agudo del miocardio. Vale la pena resaltar, por último, que para cambiar algo hay que hacer un diagnóstico preciso de qué estamos haciendo mal para no brindar la mejor atención. Y el diagnóstico es contundente. Según la OCDE, nosotros somos el país que tiene los marcadores o índices de calidad en atención médica, pues no de los mejores, para no decirlo contundentemente. No estamos ni dentro de los 10 primeros a nivel mundial. Y esto se puede ver reflejado en la atención de una enfermedad como el infarto agudo del miocardio, donde la mortalidad reportada en 2014, que son las últimas cifras, es de alrededor del 28%, comparado con la media, que es menor al 10%, esto es del 8%. Y esto se mide valorando la mortalidad a 30 días en un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, con la peculiaridad de que este infarto tenga una obstrucción aguda de una de las arterias coronarias. Entonces, esto tenemos que cambiarlo y no quedarnos nada más con la impresión de que es algo sine qua non a los países que no tienen recursos. Existen estrategias, existen modelos que se pueden replicar, y existen iniciativas a través de la Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil, que ya tuvimos anteriormente eventos de difusión, aplicaciones incluso para que poner a disposición de la sociedad la inmediatez y la oportunidad de este tipo de tratamiento, como lo fue en su momento Alerta Infarto, Código Infarto, y programas como Coordinados, que próximamente en la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, a la par con nuestras instituciones, se darán a conocer en la sociedad. Agradezco de antemano la oportunidad de tomarme este tiempo y, bueno, pues insisto, todos están invitados a celebrar el Día Mundial del Corazón y a las jornadas académicas que se llevarán a cabo.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Guareña Casillas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Sí, quisiera que me contestaran. Tengo una duda. Dice que tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca, el 50% de los pacientes tienen enfermedades isquémicas del corazón. Aquí en las hojas que me dieron me queda claro cuántos pacientes recibe el Juan y Menchaca, pero el Fray Antonio Alcalde, ¿el último dato es del 2016 o cuántos reciben en promedio al año?
Con micrófono, por favor.
Ajá. Para enfermedades, para enfermedades cardiovasculares.
Ah, eso es. Sí, ahí hay que ser muy puntual en ese sentido. De las enfermedades cardiovasculares que se reciben en las unidades hospitalarias, el 50% de esas enfermedades cardiovasculares corresponden a enfermedad isquémica del corazón. Yo nada más quería puntualizar ese detalle y ahora sí, Ramón.
¿Y cuántos pacientes representa ese 50%?
Mira, voy a darte un panorama más o menos. Nosotros en unidad de cuidados coronarios y en sala Juan Valdés, que son los sitios de hospitalización, en total son 30 camas, ¿de acuerdo? Prácticamente se recibieron alrededor de 1.200 pacientes hospitalizados del 1 de septiembre del año pasado al 1 de septiembre de este año. De esos 1.200 pacientes, 50%, o sea, la mitad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 600 pacientes presentan cardiopatía isquémica en algunas de sus variantes.
Ah, entonces son pacientes hospitalizados.
Esos son pacientes hospitalizados. En la consulta externa ya es un panorama diferente y, sin embargo, la consulta más habitual de nosotros es la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica, seguida de cardiopatía isquémica como causas de búsqueda de consulta externa. De hospital, prácticamente cardiopatía isquémica es la primera causa de hospitalización en el Fray Antonio Alcalde.
Y en el Juan y Menchaca, entonces eso es hospitalización.
Estamos hablando de pacientes que buscan o que llegan a un servicio buscando atención urgente, vamos a decir.
Eso en el Fray Antonio Alcalde.
Exacto.
¿Y en el Juan y Menchaca?
Ahí sí me gustaría la doctora.
De pacientes hospitalizados también para empatar.
Sí, es igual. En el paciente hospitalizado, de todos los pacientes que se hospitalizan, nosotros no tenemos un área cardiología como tal. Tenemos un área de medicina interna que son el piso 11 y el piso 12, que aquí está nuestro jefe de medicina interna. Por lo tanto, sería de los ingresos, no sabría decirte el número exacto, porque se contabilizan todos los ingresos de lo que es medicina interna, no solo cardiología aparte. Pero considerando los que entran con diagnóstico cardiológico, también el 50% proporción es los que llegan por una cardiopatía isquémica.
Hospitalizados.
Hospitalizados también, así es.
Uh-huh. Y el otro 50%, ¿a qué enfermedades corresponden por hospital? Porque son varias enfermedades cardiovasculares.
Bueno, en el caso del hospital civil nuevo, el doctor Juan y Menchaca, 30% corresponde aproximadamente por descompensación de hipertensión arterial, crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas. Tenemos otro porcentaje que llega, hablándote de cardiopatía isquémica, estamos hablando de insuficiencia cardíaca también secundaria a lo que es la cardiopatía isquémica, por eso alcanzamos el 50%. Ajá. O sea, son pacientes con infarto agudo al miocardio, angina inestable, angina sin elevación del ST, infarto sin elevación del ST y falla cardíaca de pacientes que ya tuvieron un infarto hace un año, hace dos, hace tres. Por eso tenemos el 50%.
¿Ese es el otro 50% de enfermedades?
El otro 50% sería arritmias descontroladas, hipertensión arterial, principalmente, el otro porcentaje. Pero ya entraría hipertensión, arritmias, entre otras.
Uh-huh. Ajá.
Sí, enfermedad cerebrovascular también, los eventos vasculares cerebrales, ya sea por de tipo hemorrágico o de tipo isquémico.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, pues tengo varias. La relación entre cardiopatía isquémica con infarto agudo al miocardio, porque decía que el hospital civil de Juan y Menchaca es el hospital público con la menor mortalidad a nivel nacional en el manejo de infarto agudo al miocardio. ¿Cómo relaciono el infarto agudo con la cardiopatía isquémica?
Sí, mira, la cardiopatía isquémica engloba los síndromes isquémicos coronarios agudos que se dividen en con elevación del ST y sin elevación del ST. O sea, es un diagnóstico electrocardiográfico, vamos. Y dependiendo de si es un infarto con elevación del ST, que es al que se le tiene que llevar a una angioplastía, a una intervención coronaria, a la colocación de un stent, en ese rubro es en el que tenemos la mortalidad más baja a nivel nacional, del 0.5%. Como ya se mencionó previamente, el promedio nacional es el 10%.
Pero ¿sí? ¿Están relacionados cardiopatía isquémica con ataque al miocardio?
Es parte, claro. La cardiopatía isquémica engloba el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio, ese diagnóstico es cardiopatía isquémica, que de ahí salen las tres ramitas principales que te menciono, cuando son agudos, que es con elevación del ST, sin elevación del ST o angina inestable.
Ajá.
Pero el rubro que se maneja, la mortalidad tan baja, es en el manejo del infarto agudo al miocardio, que es parte de la cardiopatía isquémica.
Ajá, ok.
Gracias. Nada más saber, del total de pacientes, ¿cuántos van a requerir un tratamiento intervencionista? Si es posible solo el tratamiento con fármacos. ¿Y cuáles de los tratamientos han crecido más en términos porcentuales?
Buenas tardes. El porcentaje depende de la enfermedad que estemos tratando y la idoneidad de las circunstancias para tratarlo. Existen varias estrategias para lo que nosotros llamamos reperfundir, o sea, reinstaurar la pérdida del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Las dos que se llevan a cabo dentro del sistema de salud en nuestro país es la farmacológica, que significa dar un medicamento que coloquialmente lo voy a decir, destruye la obstrucción, porque esta obstrucción es arriba del 90% secundaria a un coágulo o trombo que obstruye esta circulación. Y este medicamento se llama trombolítico o fibrinolítico. Y la otra estrategia es una estrategia mecánica de reperfusión, que es esto que comentaba, como lo que llamamos angioplastía primaria. Y esto significa que sin recibir ningún tratamiento farmacológico de reperfusión, se tome como primera opción la estrategia mecánica. Y esta estrategia consiste que a través de hacer un procedimiento percutáneo, esto es a través de una punción en alguna de las arterias, ya sea en el brazo o en la pierna, que llegan hasta la circulación del corazón, que se llama coronaria, se puede, a través de diversos dispositivos, primero abrir el paso a esta circulación por medio del inflado de un globo o balón dentro de esta arteria, y una vez restaurado el flujo, valorar, siendo esto lo más frecuente, el colocar una endoprótesis en forma de tubo que se adosa a la pared del vaso y entonces permite que ese vaso permanezca abierto para que la circulación continúe hacia el músculo cardíaco que se vio afectado por esta obstrucción. Eso se llama angioplastia primaria. Insisto, pues estamos a 40 años de la primera vez que se hizo en un ser humano en una coronaria por Andreas Grunzing, que es el prócer, nuestro papá académicamente y científicamente hablando, de lo que ahora nosotros hacemos como estrategia de reperfusión. En porcentajes, nos ponemos ahí en muchas disyuntivas. RENASICA, que es el último porcentaje actualizado que tenemos, que es del 2015, esta información, RENASICA es un registro nacional de síndrome coronarios agudos y ya va en el número 3, o sea, su versión número 3, habla que tan solo reciben reperfusión, esto es, ya sea farmacológica o invasiva, menos de un tercio de los pacientes que padecen un síndrome coronario agudo. De estos, la mayoría reciben tratamiento farmacológico, esto es, más del 80%, y los menos reciben tratamiento endovascular, a pesar de que científicamente, estadísticamente, de manera contundente, esta es la mejor opción para el tratamiento del síndrome coronario agudo, específicamente hablando del segmento ST como elevación del mismo dentro de un infarto. Existen estrategias a nivel de salud pública, existen estrategias a nivel de iniciativa tanto pública como privada a través de las sociedades de cardiología intervencionista, insisto, de México, donde se está progresando para que mayor gente pueda acceder al mejor tratamiento. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta una condición. El mejor tratamiento es el instaurado oportunamente, dependiendo de las circunstancias de la población. Y a lo mejor es útil pasar una imagen para que entendamos un poco esto en relación a lo complejo que puede ser la atención de manera eficaz y eficiente en este tipo de problemas. Creo que es esta, sí. En Europa, en Estados Unidos es distinto, pero en Europa existen programas de atención de infarto agudo del miocardio basados en la experiencia de estudios protocolizados y bueno, llegaron a la conclusión hace más de 20 años de que la mejor estrategia para reperfundir, para reinstaurar este tipo de problemas es la angioplastia primaria. La situación geográfica y la peculiaridad de México hacen que sea fundamental la coordinación de los distintos sistemas de atención de salud para que lo podamos hacer de forma oportuna. ¿Por qué? Porque el tratamiento debe de ser en tiempo y esto es no más de 6 horas, idealmente en las primeras 3 de una vez presentado el síndrome coronario agudo. Y esto implica coordinación, implica entendimiento, implica colaboración e, insisto, poner el interés personal muy por debajo del interés global o de un bien común. Entonces, como ustedes vieron, 24 países de Europa caben en lo que geográficamente representa la extensión en territorio México. Obviamente todos, en su realidad, tienen programas exitosos de atención de urgencia. Pero aquí podemos decir que en la zona conurbada o metropolitana de Guadalajara, aún teniendo un número importante de salas de hemodinamia, que es el sitio donde se pueden realizar este tipo de intervenciones de manera oportuna, todavía son insuficientes. Y ya no se diga, entonces, en la zona periférica o en la zona rural de nuestra entidad federativa llamada México. Entonces, bueno, todavía nos queda mucha tarea por hacer, pero la estamos haciendo y parte de esto es generar la conciencia y el conocimiento de lo que ocurre. Esto es el diagnóstico situacional y las estrategias para poder acceder, insisto, a una mejor atención en un problema que se soluciona hasta el momento de una forma reactiva. Sin embargo, lo ideal es prevenir siempre. Entonces es lo que va encaminado a las otras estrategias que ya comentamos.
Gracias. Yo por último, ¿cuáles serían los síntomas para sospechar que alguien padece de una enfermedad cardiovascular como la cardiopatía isquémica, por ejemplo? ¿Cuáles son las alertas que debe de atender la ciudadanía?
Mire, voy a usar su pregunta a extender un poquito la respuesta, porque su pregunta es muy, muy extensa, enfermedad cardiovascular. Y aquí los síntomas pueden ser como sensación de falta de aire, hinchazón de las piernas, sensación de desvanecimiento, dolor torácico, palpitaciones. Todo eso nos puede hablar de un problema cardiovascular. Pero quizás aquí, si volvemos al inicio de esta rueda de prensa, donde se habló de que el infarto del miocardio y la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 o número 2, peleándonos con la diabetes, de muerte en nuestro país, tenemos que centrarnos a la expresión que es la que mata a las personas, ¿sí? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo que lo ideal es la prevención, que no se presente la enfermedad. Pero también una vez que se presenta, tenemos que prevenir la consecuencia más grave, que es la muerte. Entonces, el síntoma pivote es una sensación opresiva en el tórax, que suele acompañarse de falta de aire y de desvanecimiento en algunos casos. La petición a los medios de prensa que ustedes representan, pues es que difundan esta información para que los pacientes, las personas que sufren de esta síntoma, busquen inmediatamente atención médica. Los hospitales civiles, en los cuales tengo el orgullo de estar trabajando desde hace ya varios años, estamos preparados para atender a estos pacientes. El problema es que muchas veces nos llegan con bastante retraso. Algunas veces porque el paciente decide perder algunas horas buscando alguna explicación, que si será una gastritis, que si será esto, que si será lo otro. Y la otra porque desafortunadamente nos hace falta afinar un poquito la coordinación con los puestos de atención primaria, los puestos de socorro, para que no se entretengan tanto a los pacientes ahí y sean derivados a hospitales de especialidad, como no son los hospitales civiles los únicos, o sea, el Seguro Social, el ISSSTE, hospitales privados que tienen la capacidad de dar este tipo de atención. Mientras más pronta sea la atención, es mejor el pronóstico para el paciente. Y a los primeros síntomas, sobre todo si hablamos de un síntoma como es dolor torácico, más vale en serio ver en una sala de urgencias a 8 pacientes que vinieron nomás porque les dolió el pecho, porque se pelearon con su pareja, y que dejar que uno de ellos se nos vaya con un infarto o que llegue muy tarde por un infarto, ¿sí? Y estamos preparados en los hospitales civiles para eso, al igual que yo creo que en todos los hospitales privados de la ciudad y otras instituciones de atención a sus derechohabientes. Es importantísima el tiempo que se tarda desde que empieza el síntoma hasta que empieza a recibir la atención. El paciente tiene dos pronósticos, o se piensa en dos pronósticos. El pronóstico en las primeras horas, ¿sí?, y el pronóstico una vez que el paciente sobrevive a la fase hospitalaria. Y este último depende de la prontitud con la que fue atendido en la fase aguda. Más tiempo tarda, más corazón se muere y más consecuencias tenemos a largo plazo, incluso la muerte.
Muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Corazón. Muchas gracias por su asistencia. A todos, que tengan una excelente tarde.
Como pudieron ver, atendemos problemas del corazón y también atendemos problemas del corazón. Ahí.